Solo Corre con Leslie, Elmara y Fer.
Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Solo Corre. Yo soy Leslie Santander y hoy estoy, no soy la única tía en esta mesa. Hoy tengo dos tíos más conmigo y se siente bonito estar como con alguien de la generación con el que te entienda las cosas que dices, ¿no? Porque luego Ferni nos entiende. Pero bueno, está conmigo Mara.
A eso que te refieres de las cosas que nadie nos entiende es platicar de achaques. Porque entonces sí,
cosas definitivamente. Cosas de los 90 para atrás.
Sí, definitivamente. sí, sí. Estamos ahí. ¿Cómo están, queridos Correlovers? Un gustazo saludarlos. El episodio de hoy es bastante especial. Esperemos que sea de. Más que de su agrado, porque pues más que sea como de su agrado, que
sirva que sea para, de su inspiración.
Que sea su inspiración, exactamente. Y que sea para que todos podamos tener esta reflexión. De estamos completos tal cual estamos, ¿no? No sé si lo que acabo de decir está, ¿cómo decirlo?
Depende muy de volado, que muy volado. Deduzcas que es completitud.
Sí, exactamente. O sea, yo sé que puede ser porque está muy volado. Dije, estoy muy volado. ¿Eh? Bueno, también tantito de nacimiento. Pero hoy vamos a escuchar una super historia de inspiración. ¿A quién tenemos hoy, Leslie?
Hoy tenemos a un amigo mío. Que hace muchísimo tiempo que lo conozco y es un gustazo tenerlo aquí porque siempre reencontrar viejos amigos se siente bien bonito en el Cora, ¿no? Esta persona que les traemos el día de hoy, yo la conocí hace muchísimo tiempo en mis primeras aproximaciones a correr y fue a través de Pamela Cerdeira que me invitó a pertenecer a este club de triatletas con el cual ella entrenaba y parte de su preparación del triatlón era entrevistar a personas que yo diría excepcionales, ¿no? Atletas excepcionales. Y uno de ellos fue Marcos Velázquez, que lo tenemos aquí hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Marcos?
Oye, pues muy contento, muy agradecido, muy entusiasmado. Muchísimas gracias a los dos porque, digo, por la presentación, Leslie, que está increíble. Y de verdad, nos hemos visto muy pocas veces, pero yo creo que esas son las amistades que sí. Crecen, ¿no? Que a veces no hay necesidad de literal verte tanto para sembrar esa ceiba de amistad increíble. Y yo creo que ha sucedido esto con nosotros, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo, estoy muy contento y aprecio mucho el tiempo de ustedes.
Gracias a ti, Marco. Y es que, de verdad, Mara, fue conocer a Marco. Cuando yo lo conocí, empezó a correr con Pamela Cerdeira. Pamela era su guía, ¿no? Marco es un corredor invidente y tiene que tener un guía para poder correr. Hace triatlón, entonces también en la bici, también nadando. Entonces, yo la primera vez que conocí a Marco no tenía idea de cómo una persona podía correr sin ver absolutamente nada. Entonces, cuando Pamela me dijo, vamos a ir y voy a entrevistar a Marco y bla, 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 y un día nos fuimos todo el día con él, o sea, desde que se despertó, cómo se preparaba su desayuno, cómo se vestía, se ponía los tenis, saber cuál es el izquierdo, el derecho. O sea, todas estas cosas que a lo mejor como personas comunes y corrientes que tenemos todos los sentidos, no te lo preguntas, ¿no? Entonces, en el momento en que Pamela me dijo eso, yo a lo mejor, en mi fantasía o ignorancia, dije, voy a cerrar los ojos y voy a correr. Y no sabes lo feo que sentí. O sea, porque sentí una inseguridad horrible. Y, o sea, corrí un mini cachito, ¿no crees que me eché un kilómetro? ¿No? O sea, corrí un mini cachito y me sentí así sin equilibrio, sin percepción de absolutamente, con una inseguridad terrible. Y dije, yo no sé cómo lo hace. O sea, no me lo explico. Y ese día que te vi correr con Pamela, que nunca habían corrido juntos, que fue así de, ok, tú me vas a tomar de aquí y yo no sé qué, y te sigo y marquemos el ritmo, y fue 1, 2, 3, vámonos. O sea, no fue una preparación de media hora, no, fue así de, vámonos. Y empezaron a correr y los vi como tan sincronizados y tan como adentrados el uno con el otro, fue tan natural que yo me quedé así de, wow. O sea, ¿cómo logra una persona correr de esa manera?
Pues, mira, yo siempre he creído que cuando te sales de tu zona de confort puedes lograr casi todo lo que te propongas. Porque además la historia es que yo hace 11 años no corría ni las cortinas. Entonces, cuando conocí a Pamela, pues empezaba también a correr. Entonces, también la experiencia para mí era increíble, ¿no? No había corrido tantos kilómetros, no había hecho tantas cosas y empezaba como a despertarse ese monstruo que llevas deportivo, ¿no? Entonces, okay, para mí fue la experiencia también increíble, fue padrísimo, pero yo creo que el hacer ejercicio definitivamente te hace sentir vivo. Entonces, el despertar en la mañana, como dices tú, el ponerte tus tenis, mira lo que corras, 3 kilómetros, 1 kilómetro, nada más salirte de tu cama, nada más salirte de para hacer ejercicio, ya es sentirte vivo. Subirte a la bicicleta, sentir el aire, nadar en el mar, convertirte en una extensión del mar, eso te hace sentir vivo. Entonces yo creo que muchas veces me sentía como desesperado, como un león enjaulado, porque no sabía qué quería hacer, ¿no? Okay. Entonces cuando encuentro el ejercicio, me amo mi trabajo, de eso vivo y eso rehabilitador físico, doy conferencias, hay una conferencia que se llama Logro Todo, pero el hacer el ejercicio, el ir con mi guía, el, como dijiste tú hace ratito, el sincronizarnos, el que haya química, porque puedo correr con quien sea, pero si no hay química, no hay esa fluidez, no hay esa relajación, no hay esa inspiración que yo quiero hacer sentir a la gente para que se motive, ¿no? Claro. Para que se motive a cruzar las metas de lo que quiera, porque pues lo manifiesto en el ejercicio, pero en realidad la inspiración es de lo que tú quieras. Si no sabes inglés, si no has terminado la prepa, si no has terminado tu carrera, que te inspires con esta motivación que lo está haciendo mi guía y yo, porque pues el guía también es muy importante. Sin el guía no puedo andar en bici, sin el guía no puedo nadar, sin el guía no puedo correr. Entonces, la inspiración somos los dos y la historia somos los dos, y eso es lo que hace increíble. El otro día dijeron que el triatlón era muy solitario. Gracias y afortunadamente para mí, no.
Claro.
¿Cómo ves?
Claro, porque siempre vas con alguien.
Sí.
Y vas compartiendo, o sea, vas como, ay, me siento así, o tú cómo estás, o vas como platicando, o hay momentos en el que, por ejemplo, a los corredores nos pasa que después de varios kilómetros ya ni hablamos, ¿no? Porque vas como en tu mundo completamente interior, como que te desconectas de todo. ¿Te pasa eso o siempre vas compartiendo con alguien?
Mira, siempre vas compartiendo, pero sí hay ratitos donde tú mismo tienes que estar muy consciente y alerta de tu cuerpo, ¿no? Porque al principio, los primeros 2 kilómetros, hasta voy contando chistes, voy diciendo cosas.
Como todos.
Ajá, y quién era ese cuate, y no sé qué, alcánzalo, métele, que no sé qué. Pero si voy a hacer un medio maratón en el kilómetro 10, como que ya empieza a sentir mi cuerpo, ¿no?
Ya se arruca.
Sí, ya en el kilómetro 15, ya el guía, ¿por qué no hablas? ¿No? Entonces, realmente, mira, lo increíble es que al cruzar la meta la cruzo con mi guía, con mi hijo, con mi esposa, porque pues es un equipo en el que la gente cree que cuando tú sales a correr, todos corremos, nos vamos en la bici, nadamos, lo que sea, somos solos, pero tu familia, la que te apoya, la que está contigo, la que va y te chapurras, la que tiene paciencia,
claro,
mi esposa que se levanta a veces a las 5 de la mañana para llevarme a rodar y dejarme ahí, el guía que también luego se para temprano para pasar por mí, mi hijo que también muchas veces tiene que ir a nadar conmigo, no sé qué. Entonces, cuando cruzas la meta, ya no nada más piensas en ti, o sea, piensas en toda esa motivación que viene atrás de ti, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de la gente que te va dando la mano cuando tú vas llegando a la meta, bla, 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 bla. Yo creo que a mí eso es lo que me ha motivado a seguir. Porque mira, realmente para todo lo que hago yo debería tener un cuerpazazo así musculoso y todo eso. Pero realmente yo creo que siempre he entrenado mi mente. Pero la motivación es esta que te digo, la familia, la inspiración, el que la gente te diga, ¿qué crees? Que cuando te vi hace un año yo quería hacer un maratón, pero lo veía difícil. Después de verte, ya lo terminé.
Claro.
¿Cómo ves?
Eso está padrísimo.
Sí.
Creo que lo importante siempre es inspirar a alguien, ¿no, Mara?
Totalmente. A mí me gustaría saber, Marco, ¿qué edad tienes?
51 años.
¿Y hace cuánto empezaste tu vida deportiva? Específicamente, me gustaría saber un poco de correr o el triatlón como tal, pero ¿cómo es que vino esta aproximación del deporte para ti?
Fíjate que yo viví aquí en la Ciudad de México y nos tuvimos la oportunidad de irnos a Quintana Roo. Yo pesaba 110 kilos porque no hacía absolutamente nada.
Wow.
Nada más comía y me divertía y era muy feliz.
¿A qué edad?
A los 39 años nos fuimos a vivir a playa. Entonces, llegando a playa, pues, la ciudad es increíble y maravillosa y cada que vengo la disfruto muchísimo. Y tienes la oportunidad de subirte al camión, al metro, y quieras o no te vas distrayendo. Yo, como ciego, a pesar de todo, me distraía de esa manera, ¿no?
Okay.
Cuando llegué a playa, no hay esa distracción. Entonces yo me sentía como león enjaulado.
Claro, pueblo chico.
Sí, porque además, para salir yo de donde yo vivo, tengo que tomar taxi. ¿No? A fuerzas. No,
sí,
no hay
sí,
más,
sí.
Porque me puedo ir caminando, pero no está tan accesible el camino para irme caminando al
100%.
Okay. Entonces, pues me tenía que mover a Andrea y todo eso. Y mi cuñado me había platicado de algo que se hacía en Playa del Carmen, que se llama la Travesía Sagrada, donde remas de Playa del Carmen a Cozumel y luego de regreso. Se organiza cada año y lo haces en una canoa donde hay 10 competidores o 10 participantes, ¿no? Pero yo no sabía nadar. Pero cuando mi cuñado lo contó, se me hizo tan emocionante que yo quería hacerlo. Cuando llegué a playa, pues busqué cómo hacerlo. Mi hijo medio me enseñó a nadar al principio, y después me enseñó a nadar bien, pero para entrar y hacer la prueba. Bueno, para no hacerles encuentro largo, hice este evento, me sentí súper bien y corría en un grupo de corredores ahí, pues nada más como que 1 kilómetro, 2 kilómetros y ya. Pero un día un amigo me dice, oye, va a haber una carrera de 10 kilómetros, ¿quieres hacer? Y yo, no, ¿cómo que si no he corrido más de 3? Y me dijo, ¿quieres o no? Yo, 10 kilómetros. ¿Y no habrá 5? Me dijo, es que yo voy a hacer 10. ¿Quieres o no? Pues bueno. Bueno, cuando llegué a la meta, hice todo un show así de tirarme al suelo.
¡Ay, qué padre!
Y estuvo muy complicado. La verdad, me costó mucho trabajo. Pero mi esposa y yo ya llevábamos muchos años juntos, pero no nos habíamos casado. Y como al mes iba a haber otra carrera en otro lugar de 10 kilómetros. Y se me hizo una muy buena idea pedirle matrimonio en la carrera.
¡Wow!
En 10 kilómetros.
Correlover de verdad. Sí. Correlover de verdad.
Sí. De hueso colorado.
Sí, y entonces mi hijo y yo hicimos todo el asunto de para que no se enterara mi esposa, porque siempre me cachan las sorpresas, Andrea, siempre. Entonces mi hijo y yo nos hicimos todo, vine con mis suegros, les pedí casi casi la mano de mi esposa,
ay,
no sé qué, no
padre.
Sé cuánto, hicimos todo, todo, todo.
Ajá.
Y el día del evento, chin, se me rompe algo en la rodilla.
¡No!
En el kilómetro 3.
No.
¿Haz de cuenta?
Empezandito.
¿Haz de cuenta que como si me hubieran aventado un clavo al lado de la rodilla y se me quedó encajado?
Un ligamento.
No, me acuerdo y me duele.
Oh.
Bueno, iba un señor en muletas que también hizo 10 kilómetros, llegó antes que yo. Imagínate.
Sí.
Pero el guía me dijo, ya en el kilómetro 5 ya nos metemos para la meta. Dije, no, yo dije 10. Y terminó 10. Era mi segunda carrera de 10 kilómetros. Y ahí va de necio. Pero al llegar a la meta, ya todo el mundo sabía, menos Andrea, que iba a suceder.
¡Wow!
Todo el mundo. Entonces llego a la meta, con todo y mi dolor me arrodillo, saco el anillo, se lo doy a Andrea y le digo que si se quiere casar conmigo. Y yo traía una playera aquí con un corazón que decía, Andrea, ¿te quieres casar conmigo? Entonces Andrea empieza a llorar y toda la gente a gritar y a, no. Yo creo que esa fue la primera sensación que sentí de inspirar a la gente.
Claro.
Esa fue la primera sensación que sentí de motivarme, de... Pero ¿sabes por qué? Porque vi a mi hijo y a mi esposa súper felices.
Claro.
Súper felices. Bueno, no los vi, Mara, los escuché.
Los viste con el corazón.
Eso sí, eso es que,
porque sentir eso sí. Esa emoción.
Colgándome de tu comentario.
Ajá.
Y con toda la libertad para poderlo decir.
Sí.
De verdad creo que hay diferentes capacidades de ver.
Ajá,
¿no?
Sí,
o sea, y digo, ¿y yo qué te vengo a decir a ti? O sea, también de eso me encantaría que en algún momento nos pudieras platicar, pero...
Ajá.
lo que nos decías. Mucha gente te pregunta de, ¿y ahora qué sentido es el que más se te desarrolló hoy? Uh-huh. Cosas como esas. Uh-huh. Pero hay otras cosas que están extrasensorial, ¿estás uh-huh. de acuerdo?
Sí.
Como esta capacidad de percibir
sí.
que otra persona está siendo inspirada con tus acciones sí. en el momento, es indescriptible, no se sabe cómo llega esa comunicación, sí, pero... Sí. Claramente podemos decir, lo veo, lo estoy sintiendo, ¿no? O sea, uh-huh. el sentir es una manera de ver.
Sí.
Bueno, pues, qué bueno que dijo sí.
oye, qué bueno que dijo sí, porque aquí decía, no te quieres casar conmigo, pero pensando que dijera que no, uh-huh. atrás decía, tú te lo pierdes. Ya cuando dijo que sí, ya tenía un amigo que con más que impactapolo detrás. Sí,
¿no? Pone ¿no? la chamarra ya.
Exacto. Entonces, realmente fue una bonita experiencia y nada más quisiera aclarar esto, que todo esto que digo de la broma de ver y no ver, pues me gusta, pero en realidad... Yo perdí la vista hace 37 años y hace 27 años decidí ver la vida de otra manera. Porque la gente o los médicos te dicen, ya nunca más vas a volver a ver. Pero yo decidí ver de esta manera la vida. Entonces, realmente, como dice Mara y como dices, sí puedes ver uh-huh. de la manera que tú quieras.
Claro.
Está padrísimo ver con los ojos. Yo, puta, qué chido, qué buena onda. Pero ahorita, en este momento, amo ver de esta manera. Porque veo la vida de una manera más sencilla, más simple, más fácil, más... Hace ratito estaba diciendo a mi hijo, es que la ciudad es increíble, porque además mi hijo todavía se sorprende ajá. con las vistas de la ciudad y me transmite eso. Entonces yo siento muy bonito claro, que él pueda bueno. ver todavía esta arquitectura de la Ciudad de México que muchas veces nos perdemos por estar... como ensimismados con el sí, tráfico, sí. con la situación.
Lo que tienes que hacer exacto, y rápido.
Exacto. Y yo admiro esa capacidad que tiene la gente, en este caso Liu, que puede todavía sorprenderse de las cosas que existen en la ciudad, obviamente favorablemente, y pues lo disfruto con él. Entonces siento muy bonito, siento muy padre, y es mi manera de ver a través de sus ojos, a través de los ojos de mi esposa, ahora de mi sobrina. Fíjate, ¿cuántas maneras de ver puedo tener de lo que me cuenta alguien
claro.
que está viendo? ¿No? Entonces, sí estoy muy contento, Mara.
En ay, qué momento, envidia.
Después de 37 años, sí estoy muy feliz de no ver.
Qué wow. envidia, porque no muchos ves. No... O sea, puedes ver, pero no ves la vida de esa manera uh-huh. definitivamente. O sea, estamos tan ensimismados que ni uh-huh. cuenta nos damos de todo lo que puedes ver, ¿no?
Claramente.
Sí. Sí.
¿Y qué edad tenías entonces, querido Marco?
14 años.
14.
La perdí por un golpe que me ocasionó el desprendimiento de retina total. Y me puedes preguntar todo lo que tú quieras, Mara, sin ningún problema.
No, en ese sentido, yo te pregunto porque, justo, 14 años, pues es una adolescencia, ¿no? Sí. Estás en un momento pues, en el que estás medio que agarrando la onda ajá. de tu vida y hay un proceso extra, ¿no? Uh-huh. Hay un proceso extra, una situación uh-huh. que por alguna razón especial uh-huh. la vida te la concede a ti, ¿no? Uh-huh. Y empiezas a transitar este proceso. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo más o menos te tomó como reconocer que esta era tu nueva aventura uh-huh. y ir para adelante con ello?
Fíjate que me pasaron varias cosas. La primera es que tengo una familia súper linda, amorosa, mis papás, mis hermanos, que siempre me vieron como Marcos, no como el hermano o hijo ciego, ¿no? O el sobrino ciego. Eso me ayudó muchísimo, ¿no? Muchísimo. Pero también como esta situación de rebeldía, de que no iba a ver, me preocupaba más de todo esto que se iban a burlar de mí. Entonces, lo que hice fue como ponerme una armadura de como de dientes para afuera era yo feliz, pero en mi alma y mi corazón estaba muy triste, súper triste. Entonces, aparentaba algo que yo no era. Yo no me sentía feliz en esa situación. Entonces, yo bromeaba, me reía, todo lo hacía normal, uh-huh. pero en realidad estaba súper triste. Entonces, mi familia me entendía, hacía todo lo posible y me ayudaba, ¿no? Yo podía ir al cine con ellos, iba a los juegos mecánicos, hacía absolutamente todo con ellos, pero en realidad no los disfrutaba. Okay. Realmente todo ese proceso, Mara, así, yo creo que duró 10 años.
Okay.
Aceptar, valorar, reconsiderar y fluir como persona con esta discapacidad.
Reencontrarte, ¿no? Y aceptarte.
Yo creo que eso fue el trabajo más cañón. Claro. Reencontrarme y aceptarme. Y aceptarme más que como ciego, como ser humano.
Como ser humano, claro, sí. claro.
Sí.
Porque, digo, es una particularidad que en muchos otros sentidos te limita, ¿no? Uh-huh. Te limita un sentido que para muchos es de los más importantes. Yo creo que uh-huh. todos son importantes. Uh-huh. Pero el tema psicológico es más poderoso aún, o sea, es más fuerte aún. Uh-huh. Porque puede que tienes los otros sentidos aún, pero igual como que los anulas porque tu pesadez emocional, uh-huh. Tu espíritu decaído, etcétera, uh-huh. pues no te permite disfrutar lo que en ese momento ya tienes. Uh-huh. Y esto que dices de aceptarte, más que como cualquier condición, ¿no? Uh-huh. O sea, porque todos podemos padecer lo que sea. Uh-huh. Hay padecimientos que no son visibles, ¿no? Uh-huh. Pero esta cuestión de poderte aceptar como ser humano, tal cual estás en este momento uh-huh. o en ese momento que vino, seguro uh-huh. va a haber sido un momento, pues, como súper iluminado para ti.
Sí.
O sea, yo no sé cómo lo recuerdas, si lo recuerdas con cariño, uh-huh. recuerdas cómo fue el final de este proceso. Digo, yo creo que todo es un proceso que, uh-huh. en el que seguimos, ¿no? Uh-huh. Pero que puedas decir, pues, eso duró como unos 10 años. O sea, ya eras un joven, ¿no? 24 sí. años más o menos. Sí. Ya tenías pareja, etcétera, probablemente, uh-huh. ya te andabas relacionando. ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo era ese proceso en el que dijiste, bueno, este es Marcos?
Uh-huh. Me pasó un suceso que ¿sí tengo tiempo de platicarlo?
Totalmente.
Claro, por supuesto.
Un suceso que yo creo que ese fue el que hizo darme cuenta que la vida estaba de mi lado. Y es que un día caminando, yo me volví con una armadura muy fea donde creía que todos tenían la culpa de lo que me había pasado, hasta en mi casa. Entonces andaba por la calle como si todos tuvieran la culpa. Entonces, ¿qué? Iba con mi bastón.
Pero el micro no, Marco.
No, perdón. Es que se me salió el...
La furia.
Oye, se me salió el ciego anterior.
Era un ejemplo.
El ciego anterior.
Entonces iba con mi bastón y enojado. La verdad, chocaba con alguien. ¿Y qué? Yo no veo y no sé qué. Oh. Y entonces iba caminando por la línea amarilla. Ya es que hay una línea. Ajá. Donde después sigue lo rasposo porque ya exacto. no puedes pasar ahí.
Exacto.
Siempre caminaba por esa línea amarilla. Y Leslie. Pero con una determinación, obviamente, pues agresiva. Y esa determinación la puedes ocupar para bien o para mal. Y yo la estaba ocupando para mal. Entonces, fum, 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 fum. Y la gente me decía, oiga, más para acá, no, no se vaya a caer. Y yo, ¿qué? ¿A usted qué le importa? Esa actitud, imagínate.
Wow.
Hasta que un día, en el Metro Centro Médico, yo siempre me iba hasta la parte de adelante, como atrás del chofer, del conductor uh-huh. del metro, sí. salía y me iba por esa línea, pero lo hacía adrede, para que la gente me dijera algo y yo agresivamente le contestara. Y entonces cuando se iba el metro pasaba...
¿Qué?
Y yo... Y la gente, tenga cuidado, que no sé qué, qué... ¿No? Ese día algo sucedió que seguí caminando como desesperado. Pa, pa, pa. Llevaba mi mochila aquí, la llevaba así de dos orejas, así la mochila. Y fa, fa, llego hasta el final... Topo con pared, esquivo la pared, sigo caminando y me voy a las vías. ¡Fum! Caigo, pero caigo sobre mi mochila. Cuando quiero incorporarme, quiero agarrar mi bastón y siento algo raro en mi mano derecha. Ajá. Y en eso toda la gente empieza a gritar, ¡la palanca! Y yo, ¡la palanca! Pero yo ya parado. Y en eso se avienta un chavo y me agarra de los hombros, de aquí, ajá. por atrás. Y me dice, no te preocupes, ya jalaron la palanca. Yo, enojado con mi vida, lo agarré del pantalón así. Y le dije, no, o sea, pensé, este se muere conmigo. Cuando dice, no te preocupes, ya... Todo esto que estoy contando es...
Segundos.
Segundos.
Sí, claro.
Cuando dice, no te preocupes, ya jalaron la palanca, se oye un... En el metro.
Ajá.
La verdad, no sé cuánto tiempo quedó el metro de mí. El convoy, no ajá. sé, no sé a cuánto distancia exactamente. Ajá. Pero en eso el chavo literal, me agarró de los codos y me carga, ¿sí? La verdad, yo creo que la distancia que hay del piso a las vías es esta. De tu mesa al piso. No más.
Es como un metro y algo.
Pues yo creo que es esto, ¿no? Más o menos.
Un poquillo más.
Tal vez me llegaría a la cintura. ¿No?
No, yo creo que te llega como al pecho. No,
fácil es, sí. unos 50.
Sí, ah, pues, sí, sí está. Te lo prometo
que agarra y me levanta. Me pasa mi mochila, me la pongo, me pasa mi bastón, lo agarro. Cuando yo tenía 14 años, no, 15, decidí jamás llorar. Dije, no, nada me va a hacer llorar. Y luego les voy a platicar por qué dije eso. No voy a llorar nunca más. En ese momento, ya tenía 18, se me abre una llave de lágrimas, así de... como una cascada enorme. Y empiezo a preguntar que quién me había ayudado. Pero toda la gente llegaba y obviamente me preguntaba, ¿estás bien? Y me tocaba, ¿estás bien? ¿No tienes nada? ¿Estás bien? Pa, pa, pa.
Claro.
Porque sí, sí se vio trágico el asunto, ajá, ¿no? Y yo lo que preguntaba era, ¿quién me ayudó a salir? Porque sentía esa gratitud en mi corazón.
Claro.
Se sentía la oportunidad que me estaba dando la vida. Entonces me empiezan a decir, ¿quién? Que no había nadie. Y yo, hasta que llega una señora y me dijo, no, mire, usted agarró, dio el paso, sacó su mochila, todos lo vimos. Nadie le ayudó.
¿Qué?
Y ahí fue donde dije y pensé que la vida estaba de mi lado.
¡Wow!
Que me estaba dando una oportunidad de ver la vida de otra manera. Entonces, la verdad, creo que he sido privilegiado de tener todas estas cosas que me han pasado para que me sacuda y decir, aquí estás, estás vivo, estás sano, tienes todo.
Sí.
Y como mi mamá decía, la única discapacidad que existe es la ignorancia. Nada más.
Qué sabia.
¿No? Entonces, pues aprendí a no ser tan ignorante.
¡Wow!
Entonces, después de eso me empecé a echar un clavado hacia mí porque sí me di cuenta que lo importante en la vida es primero amarte tú.
Sí.
Porque después de ahí te conviertes en una extensión a tu hijo, a tu esposa, a tu familia. Porque si ellos no, o la gente no ve que tú te amas, yo creo que cuando tú no te amas y le dices a alguien que lo amas, para mí es una incongruencia brutal.
Claro.
Entonces aprendí a amarme y tengo como unos 27 años amándome. Como les dije hace ratito, ¿no? Soy humano, tengo errores. A veces digo cosas que digo, no me mientes, ¿cómo puedo decir esas cosas tan horribles? Pero pues soy humano.
Claro.
No,
pero, hay momentitos.
Pero me inclino más a amarme y en verdad valorar todo lo que tengo.
Wow.
¿Cómo ves?
Qué historia, Marco.
Sí.
Qué bendición.
Gracias a Dios, sí.
Pues yo creo que justo, o sea, Dios o en lo que tú creas te mandó esa bofetada de guante blanco de reacción a Marco.
Y muchas más. Y seguro. Muchas más, porque te digo que soy afortunado de verdad, de que desde que aquí estoy.
Claro.
¿No? Y de que comparto ahora mi vida con mi esposa desde hace 26 años, con mi hijo desde hace 23, y que cada que vengo aquí, mi familia, mi mamá, mis hermanos, me apapachan y me quieren como no tienes una idea. Entonces, yo creo que soy afortunado. A mi suegro le costó mucho trabajo aceptarme al principio, pero ahorita yo creo que soy su hijo. Ah. Cuarto. Su hijo cuarto.
¡Qué bello!
Entonces, pues me siento feliz.
Eso es lo mejor. Sí. Y me encanta esta como metáfora de ver la vida de otra manera. Y creo que nos referimos al enfoque, ¿no? Uh-huh. Porque justo esto que dices, que andabas con una determinación y un coraje que simplemente lo canalizaste de una manera diferente, lo pusiste uh-huh. con otro enfoque, ¿no? Uh-huh. Tenías un enojo que muchas veces el enojo pues nos mantiene vivos, nos mantiene fuertes y de alguna manera hasta nos permite ser resilientes en algunas situaciones muy complicadas, ¿no? El coraje. Pero al momento de tener este evento, esta caída, vamos a llamarle, esta experiencia, ¿no? Pero me refiero a la caída en las vías del metro como tal. Sí.
Fue hermosa.
Ah, Es que sí, es que sí, el resultado está increíble, ¿no? Sí. Porque pues de entrada simplemente caer ahí ya es motivo de sentirte en angustia total. Uh-huh. Después ser salvado como tal. Yo creo que, o sea, ahorita que nos contabas, la piel involuntariamente se pone uh-huh. chinita. Se siente muy bien saber que la gratitud está antes que otra cosa. Y esta manera que, o sea, fue esa gratitud, yo creo, lo que abrió esa llave de lágrimas, ¿no? Exacto. O sea, que dices, a veces de pronto decimos, y pues ya no voy a llorar, y ahorita es por lo que nos vas a contar, ¿no? Pero en ese momento se rompe la llave y empiezas a llorar, cambia tu vida, es una catarsis brutal que hoy pues te convierte en la inspiración que eres, querido Marcos.
Muchas gracias.
Sí. Hoy es Marco, no intento nada, logro todo, que es su lema.
Ajá.
¿No?
Sí.
Hoy es un atleta que hace Ironmans.
Todavía. Y espero, yo siempre creo que tengo una vida deportiva como de unos 40 años más, porque como ya empecé grande y mi cuerpo no fue usado deportivamente, entonces ahorita no me duele nada. Nada.
Esa mentalidad me agrada.
Sí, sí, sí.
Estoy nuevecito de casi. Paquete.
Estoy nuevecito de deporte.
Yo por eso digo que soy como un coche último modelo, 100%, así, con unas llantotas increíbles, un motorzazo maravilloso, un piloto increíble. No tiene faros, pero da unos arrancones maravillosos. ¿Cómo ves?
Sí te creo. Sí. Lo estoy viendo.
Sí, muchas gracias. ¿Cómo ven?
Oye, Marco, ¿y de esta primera vez que corriste esta carrera de 10 kilómetros a tu última carrera, que seguramente fue en un Ironman o en un triatlón, cómo has crecido como atleta?
Sí he avanzado. A veces me cuesta un poco de trabajo tener al guía que me ayude a entrenar. Me cuesta un poquito de trabajo. Entonces, okay, la verdad, no entreno como debería para hacer todo lo que hago.
Okay.
Pero sí entreno la mente. Definitivamente la mente está poderosísima. Te digo, soy humano. Ya ves que en el kilómetro 21, ya casi 100 metros para llegar a la meta, digo, ya no quiero. Ya, ¿no? Entonces, sí acepto que mi mente es muy poderosa. Siempre creo que el cuerpo ahí está y poderoso, ¿no? Pero yo creo que cada vez que corro me vuelvo más sensible conmigo. Valoro más lo que tengo. Cada parte de tu cuerpo, cuando lo sientes subir las escaleras después de terminar un medio maratón, un triatlón, cada que te sientas dices, ¡ah, mi cuerpo! Cada que te agachas,
¡híjole! Cada que vas al baño.
Cada que vas al baño. Sí, era lo que iba a decir. Se va a ver muy feo. Pero cada que vas al baño dices, ¡ah, Dios mío santo! Digo, ¿por qué me duele el abdomen si no corrí con él? ¿No? Yo creo que eso me hace sentir más feliz cada vez que corro, pero me siento más feliz cada vez que termino, ¿no? Subirme. Hasta el día de hoy no he dejado inconclusa ninguna carrera, ninguna, aunque me esté cansado. Yo siempre he dicho, ya no quiero, pero jamás digo, ya no puedo.
Claro.
¿No?
Sí, diferencia.
Sí. Entonces, termino. En noviembre tuve un accidente muy feo en la bicicleta y pensé que después de ese accidente ya no me iba a querer subir a la bicicleta. Y a los 15 días ya estaba otra vez dándole con todo, ¿no? Así con mi parche en la cara, mis raspadas horribles y todo eso. Porque yo creo que valoro mi vida y me doy cuenta que cuando ya empiezas a hacer ejercicio y tantito lo dejas, tu cuerpo te lo exige.
Sí.
Tu cuerpo se da cuenta que tiene esa necesidad, uh-huh, ¿no? De moverse, de que no pierdas la memoria muscular, de que no pierdas esa capacidad de pararte temprano y sentir el viento, el agua, el correr, tus piernas, todo. Entonces, el cambio de la primer carrera a ahorita, ya puedo entrenar 10 kilómetros y termino, me voy a trabajar sin problemas. Ya puedo entrenar 16 kilómetros, termino, me voy a trabajar sin problemas. Uh-huh. Y, por ejemplo, ya nunca... Yo cuando escuchaba esto hace 10 años que decía la gente, corrí 21 y tengo que volar y no sé qué. Y decía, ¡qué horror! Yo no podría hacer eso. No, imagínate, yo corro 10 y me siento que me quiero morir. Y ahora corrí el domingo en Chetumal, en una carrera de Chetumal, que se llama 21K Chetumal. Y terminando la carrera fui, me bañé y ya estaba en el avión, ya estaba llegando aquí a la Ciudad de México a las 4 de la tarde.
Mira.
Claro.
¿No? Llegué con Mico, fuimos a comer, todo muy feliz.
Como si nada.
Ya estás adaptado.
Sí, entonces creo que a lo mejor no soy más rápido, pero soy más consciente de mi cuerpo.
No, y tu cuerpo ya tiene una adaptación literal a los kilómetros, a la bicicleta, al nado. Sabe a qué lo vas a estresar, ¿no? Sabe a qué lo vas a llevar.
Sí.
Entonces, obvio, aunque a lo mejor dices, no, no he roto mi marca, la bajé una hora, sí, ¿no?
No.
Pero el cuerpo, cada que se mueve, es más fuerte. Sí. Y tú continúas en eso.
Sí, digo, si fuera un elite, por ejemplo, el último Ironman que hice, lo hice en 12 horas 40, pero el anterior lo hice en 16 horas.
¡Wow!
Entonces, si fuera elite, imagínate bajar muchísimo.
Claro.
Entonces, sí creo que mejoro, pero más bien disfruto, inspiro y me vuelvo más consciente.
Como el 90% de los corredores de este país.
Sí, sí.
No, realmente. Sí, o sea,
el 95,
sí, sí es equiparate. Podemos hacer una comparación de los corredores que somos literal no elites, ¿no? Uh-huh, que somos más recreativos, que corremos más por desestresarnos, por la convivencia, por a lo mejor poner tu mente en blanco y ordenar tus ideas.
Porque yo creo que todos somos una historia. Claro.
Sí, todos. O sea, yo creo que momento en el que sales de tu casa y alguien te vio,
ya eres una historia.
Ya hiciste un cambio en alguien. O sea, ya alguien vio algo, ¿no? Sí. Aunque sea un chisme, aunque sea de, esta chava sale todas las mañanas a correr, no tiene nada que hacer.
¡Qué horror!
Pero ya causaste algo, ¿no?
Sí.
Ya eres visto en tu actividad y ya conforme pasa el tiempo, ¡ah, no, mira, corre diario! Uh-huh. ¡Ah, mira, corre diario y se ve muy bien!
Sí.
¡Ah, mira, corre diario y qué saludable es! Empieza como a cambiar, ¿no?
Sí.
La visión de las personas que están alrededor tuyo, que frecuentemente te ven.
Sí.
¿Cómo consideras tú que la gente reacciona a estas acciones que tú realizas?
Pues, tengo la fortuna de que la gente va reaccionando positivamente todo el tiempo. Y que en la carrera, en cualquier carrera de 5, de 10, de 21 kilómetros, porque además les voy a aclarar algo. Yo he hecho nada más 5 maratones, pero creo que ahorita no haría otro. O sea, prefiero hacer de verdad un Ironman que un maratón. En el
¿En
maratón
serio?
Termino muy mal.
Okay.
Ahí sí acepto que no podría volar ese mismo día. Sí, lo acepto. No he pasado en mi mente esa capacidad de decir, yo voy a hacer un maratón y de ahí me voy a hacer un otro maratón. No, creo que todavía no. Pero medios maratones y todo eso. Y entonces en las carreras sí acepto que muchas personas, te podría decir que sin mentir, cada 500 metros alguien me dice algo que le inspiro.
Wow.
O sea, y lo más increíble es que en maratones donde hay 40,000 personas, por lo menos en 10 kilómetros alguien te conoció.
Claro.
Y te dice, Marcos, yo te vi y mi hermana empezó a correr cuando te vio. Yo nunca la pude incitar a correr y cuando te vio ya quiso correr o a nadar o a la bicicleta o lo que sea. O sea, sí ha causado una historia bonita y un impacto muy padre en la gente. Yo espero que siga creciendo porque esa es la finalidad de esto. Porque yo ahorita podría decir que he hecho esto, el otro, 20 estos, 20 lo otro. Y eso podría ser una fanfarronería porque en realidad lo que quiero es que la gente se inspire a terminar lo que empezó y no ha terminado.
Wow.
¿No? ¿Cómo ves?
Ay, me llegó. Así, creo que hoy no terminé varias cosas.
Exactamente así. Apareció mi lista de las cosas que he dicho que voy a hacer y que no he terminado. Pues bueno, de ahí viene esta frase tuya. No intento nada, logro todo.
Sí. Y tiene coreografía. Luego,
ah, vale.
Ándale. Muy bien, muy bien. Sí. Oye, está increíble que inspires, ¿no? Que dejar, no voy a decir una huella, pero a lo mejor sí un sentimiento, una emoción a alguien. Eso está padrísimo.
Sí.
Creo que todos los corredores en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido, ¿no? Ya sea con nuestra familia, con nuestros amigos, uh-huh. Con gente que te digo, te ve en la calle y ya te ubica, uh-huh. La corredora de la... De, uh-huh. la,
de las mallas rosas.
Ajá, ajá, la que siempre pasa por aquí, no sé. Y sientes esta interacción con la gente, ¿no? Que les dejas algo, que los inspiras a ser más saludable, a correr, uh-huh. a moverse, a todo esto. Uh-huh. Pero en tu caso, o sea, esto se potencia a la máxima, porque uh-huh. literal nos das un tablonazo así uh-huh. en la cara de uh-huh. ¡wow! Reacciona, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes que ver que la fuerza interior y que la grandeza de la mente, como bien lo dices, o sea, uh-huh. soy fuerte en mi mente, uh-huh. es una cualidad que cualquier humano puede lograr si se lo pone como objetivo, pues, si se lo pone como una realidad.
Pues yo creo que lo que les decía hace ratito de lo del metro, ¿no? Eres tan determinante a veces para la actitud mala, ¿y por qué claro. no puedes ser tan determinante para sí. la actitud buena, ¿no? Entonces, si eres determinante para unas cosas, un día mi cuñada me dijo... Si puedes lo más, puedes lo menos. O sea, todo lo tienes que poder si estás pudiendo. Por ejemplo, yo no puedo decir, yo puedo no sé, nadar en alberca, pero en el mar no. Si lo puedes hacer en un lado, lo puedes hacer en otro. La idea es que lo determines. O yo puedo correr solo en pista, pero en la calle no, porque me duelen las rodillas, ¿no? Tu cuerpo está capacitado para todo. Ahí ya podríamos decir, ¿no? ¿Qué tenis estás usando? ¿No? Pero claro. tu cuerpo está capacitado para absolutamente todo si así lo decides. Tan es así que estamos en dos pies.
Claro.
¿No? Cuando dice la historia que el ser humano debería andar en cuatro patas, ¿no? Pero pues estamos tan capacitados para todas estas eventualidades, correr, brincar. Imagínate la gente que hace parkour, que se avienta de esto y cae, y es un resorte, y tú conoces a los cuates y los ves como si nada. No tienen ni ampolla siquiera, ¿no? O ves a gente cargando millones de peso, o ves a un ciclista que va a su trabajo, puta, rapidísimo, y el ciclista que le mete todos los días no lo alcanza. Entonces... tenemos la capacidad de todo. Fíjate, nosotros, Liu y yo, tenemos un programa que se llama Hasta con los ojos cerrados, uh-huh. donde hacemos ver a la gente qué capacidad tiene que lo puede hacer tan posible que lo puede hacer hasta con los ojos cerrados. O sea, no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos. No nos damos cuenta que hacemos infinidad de cosas con todos nuestros sentidos y que desgraciadamente o afortunadamente a veces dependemos solo el de la vista. Pero cuando tú cierras los ojos, como decías hace ratito, y te pones a correr, ajá. o te bañas con tus ojos cerrados, o se va la luz y no puedes tender la cama, pero la tiendes con los ojos cerrados, o tantas cosas que haces con los ojos cerrados que no te das cuenta que tu mente es la que a veces decide. Y cuando tú decides cosas positivas, yo siempre me veo como un gigante poderoso. Así desde aquí, desde esta altura, puedo ver absolutamente todo. ¿No? Entonces, cuando tienes esa posibilidad y capacidad en tu mente, pues a lo mejor no termino a la velocidad que yo quiero, pero termino lo que decidí hacer.
Pues ya con eso.
Sí.
O sea, ¿cuántos de nosotros a veces no lo logramos? ¿No?
Sí.
O sea, a veces la mente nos juega en contra y dejamos que lo haga, ¿no?
Sí.
En las relaciones personales, en el trabajo, a lo mejor hasta en la salud, ¿no? Y dice, es que hace frío y entonces me voy a enfermar.
Ándale.
¿No? Porque me tocó lluvia y hacía frío, seguro me voy a enfermar. O sea, ¿cuántas cosas determinamos en nuestra contra que podemos hacerlo a nuestro favor?
¿Y cuántas cosas dejamos que las determinen por nosotros?
También.
Como esta situación. Si no te pones la chamarra, te vas a enfermar.
Ajá.
Si andas descalzo, te vas a enfermar.
Exacto.
Yo me acuerdo cuando empecé a hacer esto, le platicaba a amigos, fíjense, amigos, que les decía... No, yo quiero llegar a esto y quiero que me patrocinen aquí y allá. ¿Saben qué me decían? No, Marcos, tú estás muy gordo. Tú no eres ni triatleta. Es más, no eres ni atleta. Eres un ¿cómo me decían? Un principiante que de ahí no va a pasar. Además, la gente quiere...
¿Qué? Mar,
así me dijo, ¿eh? Querían mar, magia, mis... Algunos amigos, no todos, gracias a Dios.
Claro.
Algunos amigos... Afortunadamente, salté de esa posibilidad porque del apoyo de mi esposa. Porque ella dijo, ¿tú quieres? Yo sí, vamos a hacerlo.
Claro.
¿No? Y después el equipo creció, ¿no? Liu se hizo... Liu, mi hijo, a sus 19 años, hizo un triatlón 73 conmigo.
Wow.
¿No? Dijo, yo le dije, ¿quieres hacer un triatlón? Y me dijo, bájalo, ok. Sí, así, tal cual.
Sí, sí, sí.
Y de la nada ya estamos haciendo el triatlón. ¿No? O sea, ya, sin broncas. Ya había nadado con él 5 kilómetros en Bacalar, ya había ganado, porque él nada súper bien. Entonces, uh-huh, como que no tenía esa bronca, nadamos bien. Pero, por ejemplo, en Bacalar me pasó algo con él que nunca me había pasado con nadie. El agua estaba muy difícil, muy difícil. Entonces, es un circuito que la vuelta es de 2.5 kilómetros. Ya íbamos hacia la vuelta, hacia la primera vuelta ya de regreso. Llegamos al 2, tienes que poner tu chip para que se registre, que llevas, uh-huh, la primera vuelta. Y ahí le dije a Liu, ¿sabes qué? Ya no, papi. Ya está cañón esto, yo ya no puedo más. Está muy rudo. Y me dijo Liu, pues tú, no que tú no intentas nada, logras todo.
¡Púmbale!
Ok, dije, bueno, vamos a terminar.
Pues
pero
sí.
Llévame, pero llévame.
¿Cómo le dices que no a tu hijo?
Sí, imagínate.
Y eres su inspiración más fuerte, ¿no te puedes rajar?
No me rajé. Entonces terminamos, sí nos costó trabajo, pero terminamos en tiempo, te dan 4 horas, terminamos en menos de 3.
No,
que terminamos en menos de 3.
¡Wow!
Y nos fue súper bien, ¿no? Nos sentimos, bueno, yo me sentí muy feliz de terminar. Él llevaba la mente de que iba a terminar.
Claro.
Pero yo en el 2, es que al ver, bueno, de verdad al sentir el agua, y yo sentía que no avanzaba, decía, no puedo, fíjense, yo pensaba, no puedo arriesgar a mi hijo a esto. Ajá. Pero cuando él me dijo, no, que no intentas nada, logro todo. Y él como si nada, dije, más bien el de la mente,
sí,
pensamientos pequeños soy yo.
Tú te estabas haciendo historias.
Sí. Sí,
literal, sí, sí. Que no veías.
Exacto.
Literal, historias, exacto, que no existían.
Exacto, exacto. Entonces, pues eso también me ayudó como a sacudirme. Fue una sacudida también y decir, no, sí, sí, sí puedo. O sea, sí, sí quiero, sí puedo. Pero también sé decir alto. Por ejemplo, en noviembre, te digo, después de esta caída, a la siguiente semana, yo dije, yo voy a hacer el Ironman. A mí no me importa. Estaba todo así, parchado de la cara, roto del cuerpo, tenía quemadura de tercer grado en el hombro y no sé qué. Y yo dije, no, yo así voy a hacerlo. Pero cuando mi esposa me dijo, la escuché decirme algo y luego a mi hijo, ahí me di cuenta que también detenerse es avanzar.
Claro.
¿No? También, o sea, también el escucharte y el, uh-huh, escuchar a tu familia, el, uh-huh, verla preocupada, también es de inspirar. Porque a veces quieres hacer las cosas por ego. Y esto que estoy haciendo de cruzando metas no es por ego, es para inspirar. Entonces dije, sí, y voy a disfrutar más a mi familia, lo que me quede de este año, y al siguiente año, pues a darle con todo. Y ahorita estamos dándole con todo.
¿Qué es cruzando metas, Marco?
Cruzando metas es un proyecto que tenemos desde hace... Pues desde que empezó el hacer ejercicio, nos dimos cuenta que teníamos que decirle a la gente, al mundo, que para seguir inspirando necesitábamos ayuda. Y entonces hicimos este proyecto que se llama Cruzando Metas, donde te digo, hacemos eventos deportivos para inspirar a la gente, uh-huh, pero pues también buscamos la manera de que haya patrocinios para seguir inspirando a la gente,
claro,
y seguir yendo a lugares pues recónditos, a otros países y todos lados, donde podamos seguir inspirando, y no nada más aquí en México, sino o en la Ciudad de México, o en mi ciudad, que yo vivo en Quintana Roo, uh-huh, sino en todo el país, para que la gente siga conociendo y sigamos llevando pues este mensaje familiar de inspiración.
Claro.
¿No? Porque Cruzando Metas es Andrea, Liu y yo, pero ha crecido tanto que ya han sido muchísimos guías que nos dan de su tiempo, nos dan de su inspiración. Y crece la familia Cruzando Metas, ¿no? Y tienen, a todos mis guías les doy una playera que se llama Cruzando Metas, pero atrás dice, no intento nada, logro todo.
Es un bonito distintivo. Sí. Y digo, es que esa red de apoyo, o sea, finalmente siempre hablamos que la meta llega solito, ¿no? Pero tienes todo un equipo detrás. Sí. En tu caso, tú sí llegas acompañado.
Gracias a Dios. Sí, siempre. Siempre. ¿Sabes qué rico es abrazar a tu guía y así, puta, sentir la emoción? Pero deja de entrar a las metas a mi esposa, a mi hijo, porque ya en muchos lugares nos conocen. Ajá. Entonces, que escuches a tu hijo gritándote, ¡venga! ¡Venga, pop! Y a tu esposa en la meta, ¡ya llegaste, rey! Porque así me dice mi esposa.
¡Wow!
Entonces, que dice, ¡ya llegaste, rey! Imagínate.
Te da power. Voladísimo.
No. Sí, sí. Los calambres. Ay,
velo ahorita, velo
sí,
ahorita.
Sí, 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 ya, sí, ya, sí. Hasta se paró más derechito. Sí. No, Marco, pero qué buena onda. O sea, realmente, Marco sí lo hace legalmente. Él sí puede entrar corriendo con alguien a la meta. ¿No? Sí. O sea, pocos. Mira, qué beneficio. Sí.
¿Verdad?
Tiene sus cosas buenas.
Corre conmigo, Leslie. ¿Verdad? Por tu maravilla.
Ya ves, nos hace falta para ver qué se siente llegar con alguien.
Mira, siempre que corre, alguien que corre conmigo, después me extraña. Porque entonces ya no siente el jalón.
Oye, pues qué buena onda cruzando metas. Porque sí, o sea, la vida del atleta es re cara.
Es muy cara.
O sea, inscripciones, ropa, entrenamiento, gimnasio, natación, nutrición, rehabilitación, pasaje, comida especial. O sea, es re cara la vida del atleta. Entonces, qué bueno que hayas pensado en esta, ¿cómo llamarlo? Organización,
es un proyecto. Es un proyecto. Te digo, se llama Cruzando Metas y la idea es inspirar a la gente y que las empresas quieran pues inspirar a su gente.
Claro.
De esta manera te digo que damos la conferencia que se llama Logro Todo, que hablamos de los recursos que tenemos como seres humanos, porque a veces creemos que tenemos solamente el recurso económico y pues sí, ¿no? Uh-huh. Es una parte fundamental en la vida, pero también si te echas un clavado a Mar, a Leslie, a Marcos, a Liu, a Gaby, a ¿cómo se llama?
Sebastián.
A Sebastián, te echas un clavado, te das cuenta que estás lleno de recursos, ¿no? Y que tienes todas las posibilidades para lograr lo que tú quieras. Y la conferencia habla de eso. Hablamos de tres herramientas que tenemos en la vida. Después de los recursos. Y los recursos son todos los que te puedas imaginar. Pero
ilimitados.
Aquí, ¿mandé?
Ilimitados.
Ilimitados. Pero aquí hablamos en esta conferencia solo de cuatro. Pero son como un algo infinito. No, o sea, los puedes acomodar como tú quieres. Y los recursos son decisión, instinto, creatividad y agradecimiento. Entonces, los puedes manejar como tú quieras. Pero estoy seguro que para mí, porque de verdad lo acepto con todo el corazón, muchos años de mi vida, como humano fui mal agradecido. Con mi esposa, con mi hijo. Y tiene, no sé, 15 años que me di cuenta que el agradecimiento es como un árbol que si lo riegas se hace tan frondoso que te puede cubrir hasta de un huracán, de un tornado, te puede cubrir hasta de un temblor. Así es la gratitud que yo siento ahora con mi familia y con la gente, porque sí acepto que a pesar de que yo decía que me amaba, a pesar de que todo eso, lo sentía, pero a veces en el hecho no lo demostraba.
Okay.
¿No? O lo dabas por hecho que te lo merecías. Mm. Entonces, en la conferencia hablamos de estos recursos. Y, por ejemplo, Andrea dice, tiene un libro, un audiolibro que se llama Creando la vida que imaginamos, y en su libro dice que las decisiones que tomamos, pues es cómo vas a ver tu vida después. Y yo todas las decisiones que quiero tomar ahorita es para ver mi vida hermosísima. ¿Cómo ves?
¡Amén!
Así va a ser.
Estoy seguro que sí.
Cruzando Metas, ¿dónde lo puede encontrar? Si pon tú que ahora nos está escuchando alguien y dice, a mí me interesaría participar, ¿cómo te pueden encontrar?
Tenemos una página que se llama cruzandometas.com, pero en realidad, estoy seguro que en todas nuestras redes, que son bien fáciles, estoy como Marcos Logro Todo en todas las redes, y ahí ponemos todo, las historias, lo que estamos haciendo, ahorita el proyecto que tenemos Liu y yo de Hasta con los Ojos Cerrados, donde invitamos a la gente a que haga algo, lo que les decía hace ratito, que se sienta tan poderoso que lo pueda hacer hasta con los ojos cerrados. Y créeme lo que la experiencia que ha tenido la gente ha sido muy bonita, muy padre, porque les hacemos tres preguntas y de esas tres preguntas se va haciendo al llegar a la actividad que estamos haciendo.
Uh-huh.
Pero lo padre es que este proyecto lo estamos haciendo papá e hijo papá. Leo es el productor, director y mi regañador de todo el tiempo, de que las cosas tienen que salir muy bien. Pero siempre atrás está mi esposa, al lado, enfrente, ¿no? Viendo, checando que las cosas salgan muy bien, porque aunque este proyecto es de los dos, pues Andrea es mis ojos, es mis manos, es mi compañera, es mi cómplice, es mi esposa. Entonces, siento que el proyecto, ahorita lo estamos haciendo Luis y yo, pero lo disfrutamos los tres. Claro. Porque después de terminar de grabar con alguna persona, le hablamos por teléfono y nos emocionamos los tres. Ahorita viene mi sobrina, nos emocionamos los cuatro por teléfono, Andrea. Entonces, disfrutamos esta manera de vivir.
Ahorita dijiste algo muy importante. La gente te regala su tiempo. Uh-huh. Y hace rato, igual comentaste, que los guías o tener a alguien con quien entrenar es complicado.
Sí.
¿Qué pasa con esta dinámica de que alguien te regale su tiempo para poder entrenar contigo? ¿Qué es lo complicado?
Lo complicado es que pues todos tenemos actividades, ¿no? Realmente yo sigo trabajando, seguimos dando las conferencias. Realmente las conferencias nos ayudan muchísimo. Cuando damos la conferencia nos ayuda muchísimo para cruzando metas, ¿no? Uh-huh. Para seguir cruzando metas. Pero pues todas las personas tienen sus actividades, ¿no? A veces sus propias metas. Alguien quiere hacer el 73 de Cozumel, alguien quiere hacer el retorno de Xel-Há, ¿no? Uh-huh. Alguien quiere correr el maratón de la Ciudad de México. Y correr conmigo, a lo mejor está corriendo a 4:30 y yo corro uh-huh. a 6, ¿no? Entonces, bajar su nivel uh-huh. y regalarme ese tiempo. Lo hacen, pero a veces pues tampoco pueden. O sea, lo entiendo. Yo quisiera tener un patrocinador que diga, ah, ok, no te preocupes, yo te voy a apoyar con todo y hasta con apoyar al guía, ¿no? Uh-huh. Porque sí hay muchos chavos que se dedican a hacer deporte 100%, uh-huh. que me pueden ayudar, pero pues también de eso viven.
Claro.
Así es.
Entonces, también que me regalen de su tiempo. Ahorita estoy haciendo lo posible por tener a una persona a la semana, o sea, uno el lunes, uno el martes, uno el miércoles, uh-huh. Pero cuando ya haces el evento también es complicado, porque te acostumbras al de lunes, al del martes,
sí,
al de
miércoles. Sí, son diferentes.
Y claro. El que va a hacer el evento contigo solamente puede el sábado, ¿no?
Ah, okay. Sí.
Entonces es complicado porque ya llegas al ritmo del sábado, que él vive en otro lado y le mete a todo lo que da, y pues tú no puedes. Entonces, quisiera tener una sola persona para nadar, para correr, para rodar. Ajá. Y también quisiera tener a veces como un guía, no sé, por ejemplo, un invitado de la Ciudad de México, pero que tenga tiempo de por lo menos un mes, o yo venir o él ir, donde podamos hacer por lo menos unas 10 sesiones de cada cosa.
Claro. ¿Cómo? Sí, porque tienes que estar en una sincronía pues justo sí. para ser eficiente,
perfecta.
¿No?
Perfecta.
Sí.
Exacto.
Tiene que ser perfecta y natural.
Exacto.
Y eso no
se logra exacto. tan natural, hasta en este sentido químico, ¿no? Como sí. de pues, qué vibra trae la persona con la exacto. que estás corriendo, si exacto. te sientes identificado, si no te sientes identificado, sí. cómo está su mindset también, cómo está su mentalidad, uh-huh, etcétera, uh-huh. pues sí toma más de una sesión. O sea, sí. yo creo que en una sesión te das cuenta si va a jalar o no, pero bueno, sí. ya a partir de ahí, la sincronía que deben generar y la complicidad, uh-huh. ¿no? Ahí es donde uh-huh. sí, como en unos 10 episodios mínimo, yo creo que se ha de desarrollar.
Exacto.
Pues mira, yo creo que ahorita hay gente que nos está escuchando que ni siquiera sabía uh-huh. que se puede acompañar a
que se puede
alguien,
ser guía.
Que se puede exacto. ser guía, que puede ser sí, corredor sí. guía.
¿No? Pero estás en la comunidad correcta. Sí, exacto. Porque aquí todos los correlovers exacto. que nos están escuchando y que se sintieron seguramente inspirados con tu historia, con uh-huh. lo que tú haces, con tu familia, pueden acercarse a la página de Cruzando Metas, pueden acercarse a las redes de Marco y ofrecerse de, Marco, yo tengo, estoy de vacaciones.
Exacto.
Tengo
oye,
todo
yo vivo,
agosto.
Oye, soy tu vecina.
Tengo todo agosto.
Ahí
¿no?
vivo al lado de ti.
Yo te veo correr exacto. todos los días, hubieras
¿por qué no
dicho.
Me habías dicho. ¿Qué no ves?
¿Qué no estás viendo?
¿Ves y no ves?
Entonces, para que la gente se acerque y que sí. tenga este conocimiento de que se puede ser guía, de que lo único que necesitas para ser guía es tener ganas de ser guía, ¿no? Saber correr, saber nadar y saber andar en bici, tener ganas de aprender, tener ganas de inspirarte, tener ganas de compartir momentos increíbles con Marco.
Sí, de verdad, porque sí acepto, y lo digo con toda humildad, siempre que tengo una guía o un guía nuevo, terminamos siendo súper amigos, súper cuates y de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, corrí el domingo con una chica de aquí de la Ciudad de México, ajá, que no nos habíamos visto desde hace un año, que corrimos también en Playa del Carmen. Y haz de cuenta que nos conocemos de toda la vida. Así, de toda la vida. Y nos hablamos de septiembre para acá 3 veces. Pero las 3 veces que nos hablábamos era wow. Y la última vez que nos hablamos, le dije, oye, va a haber un medio maratón en Chetumal. Yo jalo, ¿no? Y dije, oye, pero pues no tengo, no, o sea, no hay hotel. Yo jalo, no te preocupes. Yo jalo. Ajá. Eso es un descanso increíble.
Sí,
claro. Es un descanso increíble porque cruzando metas hace lo posible porque el guía también tenga los apoyos, ¿no? Y que lo menos que pueda gastar, pero hay veces que no logramos obtener eso. A veces el mismo patrocinador de esa persona, uh-huh, dice, nosotros cubrimos todo, no te preocupes, pero muchas veces no, ¿no? Entonces, no quisiéramos que el guía, claro, solventara esos gastos. Ya, imagínate, ya me está regalando de su tiempo y todavía de lo demás está cañón. Pero cuando suceden estas cosas como la de esta chica, que de verdad es súper linda, muy buena onda, todos los guías, sin excepción, pero ahorita estoy hablando de esta experiencia nada más que sucedió el domingo, ajá, pues es un descanso. Es un descanso.
¿Y se llama cómo?
Ella se llama Carolina. La encuentras.
Saludos
como,
a Carolina.
Saludos,
sí,
Carolina.
Sí, Carolina, muchas te gracias. Queremos. Como Carolina Tripp.
Carolina Tripp.
Ajá, sí, la encuentras, sí.
Te queremos, Carolina. Por sí. favor, no dejes de correr.
Ajá, sí, exacto, no dejes de correr. Y ve más seguido, no inventes. Entonces, está padre que muchos guías ahí, tengo amigos en playa, que también, si ellos van a ir al evento y dicen, imagínate, muchos han dicho, yo lo iba a hacer, pero si lo hago contigo, bájalo. O no lo iba a hacer, pero si lo hago contigo, voy. Va, ¿no? Entonces, pues es un apoyo increíble. La verdad es una, claro, satisfacción muy grande y que ellos también son parte de esta inspiración, de esta motivación, de esta sensibilidad y de estas ganas de seguir cruzando metas.
Pues ya saben, todos los correlovers que quieran vivir esta gran experiencia de cruzar una meta con Marco, y si tienen alguna carrera o algún evento, un triatlón en mente de, ajá, ah, fíjate que yo el próximo año 2025 pienso hacer el triatlón tal, y resulta que Marco también pudiera estar en ese evento. O sea, igual pueden coincidir, ¿no,
exacto,
Marco?
Exacto, y ahí nos vemos. Exacto. Yo siempre digo que me griten y que me digan su nombre para tenerlos ubicados, porque muchas veces me pasa que me grita y yo,
¿quién es?
Digo, ¡ah, qué padre!
¿Tú? Si uno que ve, si uno no se ve, acuerda, oye, de las caras de la gente.
Exacto, imagínate, yo que nunca las he visto.
Así de, ¡chin, sí, este quién era! Exacto, ¿dónde lo conocí?
Pero mira, me ha pasado que alguien me manda mensajes, me deja su nombre, oye, soy Mara, soy Leslie, y en las carreras le escucho la voz, wow. ¡Leslie, qué onda! ¡Mara, qué onda! No sé qué. Se sorprenden.
Claro.
Pero como dejan un mensaje, a lo mejor de audio, dejan un mensaje de texto, ajá, para mí eso es importante, me llena, me satisface muchísimo. Y en las carreras, con que me digan una palabra, ya lo identifico de volada.
Órale.
¿Cómo ves?
Sí, sí, sí.
Estoy muy dependiente. Estoy dependiente de mis redes y estoy dependiente de la gente que me manda cosas, que te podría decir que toda la gente siempre es de muy buena vibra.
Es lo más padre, ¿no? Sí. La comunidad y sí. Esa como reciprocidad.
Ha sido un gusto y ha sido una gran, gran, gran inspiración, mm-hmm, tenerte con nosotros. O sea, de verdad, yo desde que conocí a Marco dije, wow. Mm-hmm. O sea, ¿cómo es la vida? ¿No? A veces uno se queja desde su gran zona de confort, desde su gran privilegio. Se queja de muchas cosas cuando vas a entrenar, cuando no tienes tiempo, cuando te da flojera, cuando dices, ay, no, hoy me tocan repes, qué hueva, o odio las repes, ¿por qué tengo que hacer repes? Y te quejas de una manera que dices, puta, yo me he hecho a perder mi día solo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pum, o sea, piensas en Marco y dices, no manches, no tengo derecho a hacer eso. O sea, de verdad, o sea, no tengo ni
ni el más mínimo porcentaje de razón de quejarme de nada.
O lo puedes hacer, pero unos minutos, ¿no? Ya después descubres que sale el sol en todo su esplendor y que cuando das la vuelta entra el aire. Y en mi caso, que cuando doy la vuelta en una calle se escucha el mar increíble, imagínate. Entonces, realmente no hay necesidad. Pero si lo haces, ¿cuánto tiempo lo quieres hacer? Ajá. Y si vale la pena tanto tiempo estar enojado
exacto,
con algo, ¿no?
Exacto. Entonces, muchas gracias por inspirarnos de esa manera. Gracias por dar esta calidez, esta luz que nos dejas, ¿sabes? Gracias. Porque es bien fácil hacer clic con Marco.
Siempre he creído que mi meta más grande hasta el día de hoy es ser un buen ser humano, un gran marido, y no dejar ser un buen papá y agradecido con mi familia.
Qué pues mira, yo te iba a pedir, dale un consejo a los, pero ya lo hiciste. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Ya no, lo hiciste. Ahí está. Y es que sí, de verdad, o sea, disfruten su carrera.
De la vida.
Sí. Exacto. O sea, ¿qué más? ¿Qué más que eso? Sí. No necesitamos nada más.
Y mi frase es así, no intento nada, logro todo. Y es como una ola de mar poderosa, porque el agua apaga el fuego, detiene los huracanes. Cuando llueve, limpia todo, pero también te da vida. Entonces, no intento nada, logro todo. Muchas gracias.
¡Wow!
Sí.
Sin comentarios, muchachos, nos hemos quedado así.
Creo que ha sido una charla muy poderosa.
Gracias.
Para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven por ahí en el video podcast, de corazón esperamos que esto les sirva para que tomen perspectiva, ¿no? Todos vivimos situaciones diferentes, todos afrontamos condiciones diferentes, ¿no? Particularidades. Y la vida es bella, la vida nos permite poder switchar los enfoques y vernos en un momento difícil, transitar un proceso y de pronto convertirnos en héroes, como hoy aquí presente, mi muchas querido gracias. Marcos.
De carne y hueso.
De carne muchas y hueso, como la poderosa, inspirando a la gente y pues todos aquellos que lo hayan visto en algún maratón, en algún track, en algún lugar, y que le hayan gritado y que sepan que no los reconoció, es porque no dieron su nombre en el mensaje.
Exacto.
No por otra cosa,
pero
para que no se saquen de onda.
Pero que sepan que eso fue como una regada a un árbol hermosísimo de gratitud.
Ah, qué bonito.
Siempre será. Sí. Y siempre será, siempre será de ambas partes.
Muchas gracias.
¿No? Pues amigos, hoy tuvimos un gran podcast, muy inspirador, muy fuerte, muy qué potente, padre, que esperemos que les haya llegado a su corazón, que les haya inspirado y que sigan en esta cadena de buen vibe con todos los que les rodean. Un bonito podcast más, Mara.
Un bonito podcast más. La verdad, sí, yo me siento muy... voy a decirlo... Es que creo que la palabra inspiración ya la redundamos mucho, pero yo me siento lleno.
Agradecido.
O sea, agradecido, sí, principalmente por las palabras y porque me encantó que abriera diciendo, empezaste a hablar sobre el amor propio y totalmente coincido contigo. O sea, es complicado decir a alguien te amo cuando tú no te amas a ti mismo. Yo creo que a partir del amor propio cambian un montón de enfoques, te conviertes en lo que tú quieras. Y como Marcos, que no intenta nada, sino logra todo.
A lograr todo, corre lovers. Salgan, inspiren y sigan con este buen vibe. Y este fue un episodio más de
Solo Corre.
Solo Corre con Leslie, Elmara y Fer.